Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego, fans de COPE GP. Red Bull está en el ojo de la polémica toda la semana, primero por la rebelión de Vettel, que para mí está inducida por el comportamiento ambiguo de su escudería. Es verdad que le dijeron Multi 21, es decir, Multi 2-1, primero el coche 2, segundo el 1, pero a la vez le dieron unos neumáticos medios nuevos que le daban 8 décimas por vuelta de ventaja sobre Mark Webber. Es decir, le dieron una pistola cargada a un auténtico killer, a un tricampeón del mundo. Y luego pues pasó lo que pasó, atacó, lo pasamos muy bien, disfrutamos muchísimo. Como espectadores y aficionados nos parece muy bien lo que hizo Vettel, pero sí que es cierto que fue mucho más lamentable el que quisiera pasar de niño bueno, el que pidiera perdón. En fin, ha pedido perdón esta semana a la jefatura del equipo. Ha habido una semana muy polémica, pero al final lo que está claro es que él está tan contento porque tiene 7 puntos más de los que iba a conseguir. Y por cierto, hay polémica también con la aerodinámica del Red Bull, del Lotus y del Mercedes, y después lo hablaremos, porque hoy vamos a hablar sobre todo, o vamos a empezar este COPE GP hablando de motos. Empieza el Mundial de Motociclismo, estamos a menos ya de una semana, a una semana exactamente, porque las carreras son por la tarde, a las 6 de la tarde del domingo que viene, estamos a una semana exactamente de comienzo el Mundial, y hay que ver cómo están las fuerzas, cómo están los ánimos, y bueno, para saber cómo están las cosas, tenemos a nuestro hombre, que ahora está destacado en Galicia en este caso, más que nada porque estaba disfrutando de unos días libres, nuestro hombre de la moto, que es Borja González. Borja, muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Bueno, ¿estás ya con Miñaterra Galega? ¿O cómo vas? Quiero decir, ¿estás sí, ya cantando después de la comida o estás
no,
bien?
No, que vale, estoy esperando que me saquen una auténtica tortilla betanceira, que me la comeré cuando termine de contar lo que tú quieras que cuente.
Bueno, pues eso está bien. Está bien lo del... Una estrella Galicia, me está diciendo Armenteros. Bueno, está bien lo de jugar al tenis, pero antes de seguir jugando, vamos a descansar un momentito.
Javi Nieves.
¿Qué tal la Semana Santa? Soy Javi Nieves y este lunes te espero en la mañana con toda la actualidad y especial atención a la última hora. Lunes de Pascua, festivo en media España, estaremos muy pendientes del tráfico.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues hemos tenido en Jerez los últimos entrenamientos de la temporada, de la pretemporada. Sorprendió que el mejor tiempo lo lograra Cal Crutchlow, pero al final es cierto que el ritmo lo tuvo Jorge Lorenzo. Borja, el panorama es que nos ha salido un malo extranjero nuevo, que no le vendría nada mal al Mundial de MotoGP con Crutchlow, o en realidad esto va a ser lo que venimos hablando todo el tiempo, va a ser un Lorenzo Pedrosa y con el increíble atractivo de Márquez por ahí cerca.
Bueno, yo creo que puede ser, lo de Crutchlow puede ser pues un aliciente más para algunas carreras. Por ejemplo, parece su circuito en el que va muy rápido, como demostró esta semana pasada. Pero no creo que sea tanto como para estar peleando con Lorenzo y Pedrosa, sobre todo, como dices tú. Dani está de forma muy buena desde el final de la temporada pasada, la moto también. Y es por eso por lo que se le está dando tanto crédito de cara al Mundial, esperando que obviamente no le pase nada, porque siempre es verdad que en todas las temporadas ha ocurrido alguna cosa que ha terminado quitándole las posibilidades de ganar el Mundial. Lorenzo tiene el crédito de ser campeón del mundo, y porque también demuestra en cada entrenamiento y en cada gran premio que es muy constante, muy regular. En la prueba que hizo de simulación de carrera en Jerez, él dijo que no era espectacular, pero que era bastante bastante buena, y en Malasia había hecho también una prueba bastante decente. Son los dos que tienen más posibilidades a día de hoy, sobre todo por la duda de Valentino Rossi, porque no sabemos realmente cuál es su estado, aunque Jerez estuvo muy bien. Y por la duda de Marc Márquez, no duda de dudar del de piloto, sino de dudar también de lo que es el papel de un debutante y todo lo que conlleva. En Austin nos dejó completamente alucinados con lo que hizo, metiéndole 6 décimas a Pedrosa y un segundo a Jorge Soler. En Jerez bajó un poco a tierra, le costó un poquito más y bueno, pues probablemente pueda ser la tónica en algunos circuitos, pero obviamente no hay que descartarle para nada.
Bueno, pues vamos a escuchar, porque para eso tenemos al número uno de las motos en la cadena COPE. Vamos a escuchar lo que habló a solas Borja González con Jorge Lorenzo, nada más terminar los entrenamientos de pretemporada en Jerez.
¿Qué tal la jornada?
Era importante hacer la simulación de carrera porque ayer tuvimos muchos problemas de aguante del neumático. Hacíamos una o dos vueltas que eran buenas y después muchos más lentas. Y hoy ha sido la mejor, la segunda vuelta, pero las últimas tres vueltas han sido cerca, han sido con tiempos cerca de la segunda vuelta, así que nos vamos satisfechos. No hemos tenido un rendimiento espectacular, pero estamos bien para este circuito.
Esto con el chasis normal, no con el nuevo. O con el chasis nuevo.
La simulación la he hecho con el chasis nuevo.
Y decías que no has notado grandes diferencias.
No, son muy similares. En realidad cambia muy poco el chasis.
¿Frustra un poco cuando uno está buscando una mejora y prueba algo que no da ese plus que se esperaba? O a lo mejor
no, es la ley del trabajo, de las evoluciones. Cuando uno hace algo nuevo, tiene muchas posibilidades de no encontrar mejora. Casi, muy pocas veces encuentra mejora. Normalmente las piezas nuevas, el 70% de las veces, no van mejor.
De todas maneras, no lo descartas, ¿no? O sea, tampoco, Valentín ha dicho que también que lo quiere probar también en Qatar.
No, lo vamos a probar en Qatar. Si fuese peor, no lo traíamos a Qatar, pero no, creo que no lo es. No sé si es mejor, pero peor creo que no.
¿Y la valoración global del test, cómo la ves? Además, en la lista de tiempos luego al final quedará que Kraslo, que con las Yamaha satélite ha quedado el primero, que me imagino que es una buena señal, no sé, para Yamaha o...
Sí, la verdad es que Kraslo ha ido muy rápido estos dos días. Y no ha hecho una vuelta loca, sino ha hecho una simulación de carrera, evidentemente, pero ha hecho 3, 4, 5 vueltas muy buenas, así que ya en Sepang fue muy rápido. Parece ser que este año todavía va a mejorar, si sigue así, los resultados del año pasado, así que hay que tenerlo muy en cuenta a Kraslo. Y Valentino también ha ido mucho mejor que los otros circuitos, y aquí hemos demostrado que como dije ayer, no estamos tan lejos como en Austin, ¿no? Que cada circuito es un mundo y tenemos que ser pacientes cuando nos encontremos un circuito que no nos favorezca.
¿Llegas bien a Qatar? ¿Satisfecho? ¿Falta algo?
Sí que falta. Me gustaría tener algunas cosas mejores, pero no va a ser posible. 10 días es imposible tener una moto mejor, así que empezaremos con lo que tenemos y a mitad de temporada veremos si los ingenieros traen algo mejor.
Me quedo con algo que dice, que es que están no muy lejos. ¿Es mejor la Honda que la Yamaha ahora mismo?
Sí, yo creo que sobre todo Jorge piensa que la Yamaha está por detrás en tema de aceleración, algo que le preocupa un poco. Probablemente circuitos como Jerez no sea tan determinante, pero Qatar sí que considera que puede sufrir. Sobre todo yo creo que también la prueba de Austin le dejó con algo de temor. Está trabajando en ese famoso cambio seamless del que ya hablamos alguna vez en Yamaha, pero lo que no dan es una fecha para mejorarlo. De momento le han hecho un chasis para tratar de mejorar ese aspecto, que por lo que dice Jorge parece que no marca demasiadas diferencias, y en eso va a tener que estar centrado Yamaha. Es una cuestión, yo creo que también, aparte de cómo terminó la moto de Honda el año pasado, vinculada a la crisis y a las reducciones presupuestarias, y tampoco Yamaha ha hecho un desembolso económico potentísimo por considerar que tiene una moto capaz de ganar el Mundial. Pero bueno, va a exigir que el piloto ponga ese puntito extra al que también Jorge está acostumbrado.
Fíjate lo que decía Marc Márquez al terminar, hablaste también con Marc Márquez allí en Jerez, y fíjate lo que decía, que a él le faltaba el penúltimo día, pero que el último día en Jerez se encontró ya mejor con la moto, y que tanto él como la moto estaban bastante mejor.
Un poco de todo. Está claro que respecto a ayer también he mejorado yo, no solo ha mejorado la moto, ya eso fui el primero, ¿no?, que dije a los técnicos, vale, la moto no va del todo bien, pero yo tampoco voy del todo bien, así que bueno, hemos mejorado todos, pero sí que cuando las cosas son fáciles y hay buen grip en la pista, y esto es mucho más fácil, pero si la cosa está como ayer, que hay poco grip y esto, pues los problemas aún son mayores y bueno, aún pues no la tengo por la mano, ¿no?, y aún me cuesta suplir estos problemas.
Bueno, esos son los problemillas que tiene Marc Márquez. Tiene problemas de adaptación, eso está claro, pero es una bestia parda, va a estar arriba, eso yo creo que lo tenemos todos muy claro. Pero fíjate que Repsol está intentando dar esa sensación de buen rollo, de buen ambiente de equipo, qué bien nos llevamos. Yo creo que, no sé si te mientes tú, Borja, pero se llevan de momento bien, ¿no?
Sí, pero tampoco hay motivos para que se lleven mal. No empezaron a competir, la pista la pondrá cada uno en su sitio, y ahí supongo que empezarán a surgir un poco las tirantes. Yo, de todas maneras, a Dani en Jerez le vi un poquito tenso, pero no sé si es porque no se encontraba del todo bien de la molestia que tenía en el cuello, si ha habido algún tipo de problema, pero no estuvo el último día muy agradable, por decirlo de alguna manera, con nosotros. bueno, el penúltimo día, porque el último día en realidad decidió marcharse para casa antes de terminar el test y no ni siquiera probó en la última jornada del lunes, que fue al final bastante buena, porque fue cuando Kraslow hizo su mejor tiempo y donde Lorenzo completó la simulación de carrera.
Pues mira que lo que más le llama la atención de momento a Pedrosa de Márquez es el estirón que ha pegado. Vamos a escuchar.
Sobre todo el estirón que ha pegado, porque era un moco así. Pero, no, ahora fuera coñas, pero sí, no, ha hecho una progresión muy, muy rápida y ha pasado por las categorías con nota. Si nos comparas cuando éramos más pequeños, entonces sí hay más similitudes. Ahora que ya cada uno ha evolucionado más y, digamos, ya se ha presentado más en lo que es su estilo y su manera de conducir, ya hay cosas más diferentes que antes. Es un piloto agresivo, pero controla muy bien los límites. Siempre está poniendo el codo en el suelo y salvando caídas, y eso es bastante impresionante.
Está poniendo el codo en el suelo y salvando caídas. ¿Tú eres de los que cree que Márquez va a ser el verdugo de Pedrosa o tú todavía confías en Dani?
Yo confío mucho, siempre confío mucho en Jorge Lorenzo, que creo que es el rival de Dani, pero sí que si por verdugo entendemos el piloto que va a quitar el sitio de honor en Honda a Dani Pedrosa, yo creo que es evidente, pero por una cuestión de generación, de edad y de evolución de cada uno. No es que a Dani no le quede margen, porque ya evolucionó el año pasado, pero es que Márquez tiene todo el camino por recorrer por delante y tiene la plena confianza de Honda y la plena confianza de Repsol, y será ley de vida que finalmente sea Márquez el referente de no solo de ese box, sino probablemente de referente de todo el Mundial.
Oye, ya para terminar, ya hemos hablado aquí de Moto2 y Moto3, está claro que en Moto2 Pol Espargaró y Nico Terol yo creo que son los más fuertes, ¿no?, con Julito Simón. Y Moto3, ¿quién crees que puede estar ahí dominando? También español, ¿no?
Sí, un duelo a tres además. Va a ser sobre todo Viñales y Luis Salón, que fueron subcampeón y tercero del mundo el año pasado, pero también Alex Rins. A Rins le falta un poquito la experiencia, solo un año de mundial y solo ha subido una vez al podio en comparación con sus rivales, porque Viñales está más acostumbrado a la victoria. También Salón ganó dos carreras el año pasado, pero visto lo visto en la pretemporada y visto el dominio también de KTM, a priori tienen que ser ellos tres los que marquen la pauta. No sé qué otro nombre puede surgir, probablemente el alemán Folger tenga que estar por ahí peleando. Habrá algún piloto más, porque Moto3 es una categoría muy abierta, sobre todo muy abierta gran premio, pero luego para lo que es la pelea por el título, que es sumar puntos en cada fin de semana, esos tres, Viñales, Salom y Rins, son los que deberían pelearse el campeonato hasta final de temporada.
Bueno, Borja, pues muchas gracias. Ya hablamos otro día también de Q1, Q2, que tenemos un lío bueno con eso, pero que, bueno, que cambia el sistema para hacerlo más espectacular los entrenamientos en MotoGP. Así que un placer como siempre. Hablaremos el domingo que viene.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. No, quedaros ahí, que vamos a hablar de Fórmula 1 y con un tío o con una persona que sabe muchísimo de lo que se habla.
Solo la tecnología más avanzada y lo aprendido en las competiciones de motor más exigentes garantizan la máxima eficiencia de nuestros carburantes. Alarga la vida de tu motor, dándole mayor rendimiento con menor consumo. Repsol Efitec 98 y Diesel E Plus 10. Repostaje inteligente. Repsol. Inventemos el futuro.
Hablábamos al principio del programa de la polémica de Red Bull. Ha sido una semana muy intensa. Ha hablado todo el mundo. Es verdad que hemos tenido aquí una semana de descanso, pero no ha habido semana de descanso en Red Bull porque hemos vivido, bueno, pues toda la versión oficial que ha querido dar la escudería, todo lo que ha dicho Christian Horner de que han hecho las paces los pilotos. No es cierto, los pilotos están a tortas ahora mismo, no se hablan. Eso sí, se ha hablado de eso, de que se reunieron en Sepang, en la reunión de ingenieros, y que al final de la reunión Vettel estrechó las manos a Webber. Yo lo que puedo decir es que después de esa reunión de ingenieros, Mark Webber, lo vi allí en Sepang, estaba todavía con la cara fuera de sí, y lo que le mosquea a Webber es que cree que no solo ha sido una traición de Vettel, sino que también el equipo puede haberle ayudado a Vettel para que perdiera esa victoria que tenía ventaja en pista, esa victoria en Sepang. Además, Bernie Ecclestone se ha sumado y ha dicho que Vettel es un ganador, que no es un perdedor, que lo que hizo está muy bien, porque Bernie es el apartado, o digamos el aspecto del espectador, que como espectadores luego disfrutamos, pero es cierto que ha salido a defender a su piloto favorito, que es Sebastian Vettel. Y el que ha hablado y le ha liado ha sido Flavio Briatore, que le ha tirado esta andanada al comportamiento de Red Bull en el caso Vettel-Webber.
Yo creo que a la Red Bull manca un manager, porque siempre que el manager sea Vettel.
Yo creo que a Red Bull le falta un manager. Parece que el manager fuera Vettel. Esta mañana he hablado con Mark, que estaba en Australia. No se entiende que hagan algo así, sobre todo en un segundo gran premio. En Red Bull debe haber un jefe que decida, no que sea Sebastian quien decida la estrategia de la escudería. Además, se ha visto que Christian Horner no ha estado en el podio. Ha mandado allí a un ingeniero. Allí estaban Newey y Hamilton. No hay ninguno que decida.
No hay uno que decida.
En el doblaje, Rubén Parra, que lo ha hecho bastante bien además, y lo que dice Briatore es muy, muy grave, y de hecho ha tenido que pedir disculpas a Horner. Le ha dicho que es amigo suyo, porque es verdad que quedan a cenar en Londres muy a menudo, y ha tenido que pedir disculpas diciendo que no, que es un gran director de equipo, pero de luego las palabras que dice en la RAI, en este corte de la RAI, no quieren decir lo mismo. Para hablar de esta historia tenemos a un ingeniero de lujo, a uno de los mejores ingenieros de los ingenieros de pista que hay en España y que lleva ya 14 años en el motorsport y una vasta experiencia también en equipo de Fórmula 1. Estuvo el año pasado en HRT, pero hace 5 años, sin más lejos, estaba en McLaren. Es José Santos, que ha tenido la deferencia de atendernos en pleno viaje hacia Alemania. José, muy buenas.
Hola.
Bueno, ¿tú cómo lo ves? Tú como profesional de esto, hombre de equipo, ¿cómo ves que Vettel desobedeciera? Aunque yo insisto que también con unas armas muy buenas para desobedecer, un coche que corría más que el de su compañero en ese momento, desobedeciera la orden de la escudería.
Yo creo que es un trabajo de equipo y, como en cualquier empresa, pues hay que seguir las directrices que marca la dirección. Y en este caso, pues es un trabajador más y que tiene que obedecer lo que se supone que es su trabajo. Los pilotos tienen esta vocación de ganar y este individualismo. Es difícil conjugar el egoísmo e individualismo que es necesario para estar delante con el trabajo de equipo, pero en un equipo hay 600 o 700 personas. Entonces todos trabajan en una dirección, menos este caso uno, que ha ido por donde le ha parecido bien a él. Entonces, pues me imagino que al equipo no le ha hecho ninguna gracia.
Claro, pero ahora sale Marco ya diciendo que su instinto, Helmut Marko, es verdad que, a lo mejor sin entrar tanto en el fondo como entra Flavio, pero quizás falta una dirección clara en Red Bull.
Es difícil decirlo y es difícil saber lo que tienen en mente. Quizá pensaban que no tenía tanta trascendencia, pero por ejemplo, se ha visto en el mismo día, en el caso de Mercedes, que tienen a alguien con mucho carisma y mucha autoridad como Ross Brawn, como las cosas no se han salido de sitio. Se han cumplido las pautas previstas, entonces, bueno, pues se ha visto que la dirección de Mercedes ha sabido conseguir lo que tenía previsto, el objetivo previsto, y en Red Bull o no han conseguido el objetivo previsto o lo han conseguido disimulándolo de otra manera. Es difícil saberlo.
Claro, esa es la duda que yo tengo, que lo hayan conseguido disimulándolo, y eso es lo que molesta, ¿no? La hipocresía, porque tú estabas en McLaren, eras ingeniero de radio de McLaren, aquel famoso Mónaco 2007, en el que Hamilton tiró hasta el final a pesar de que el equipo le ordenó que no tirara, igual que le ordenó a Fernando que no tirara. ¿Cómo fue aquella situación? ¿Cómo lo gestionó McLaren?
El equipo no podía ordenar que tirara o no tirara, lo que no se podía, no había órdenes, no se podían hacer, utilizar órdenes de equipo en aquel momento. Lo que nosotros veíamos es que todo el equipo había trabajado muchísimo para hasta el último minuto, como además el viernes no se rueda en Mónaco, estuvieron llegando cosas de trabajando con mucha ilusión y mucho esfuerzo porque estábamos en una posición muy buena en el campeonato y había un momento que daba la sensación que se podía perder todo, los primeros y segundo puestos que teníamos, porque por una agresividad que no tenía mucho sentido en Mónaco, que es imposible adelantar. Eso es un poco la sensación que daba.
Sí, eso es lo que en realidad pasó. Así que, bueno, pues todo sirve para ir aprendiendo un poco de lo que es Fórmula 1. Y te agradezco mucho, José. Y, por cierto, suerte en tu nuevo trabajo en la LMP1, en resistencia con Porsche. Así que estaremos pendientes también de cómo te van las cosas. Muchas gracias, José. Te dejamos viajar, ¿eh?
Nada, hasta luego.
Un abrazo fuerte.
Lo que sucede.
Buena noticia para nuestros bolsillos. El recibo de la luz bajará un 7% casi.
¿Por qué sucede?
La subasta de electricidad se ha saldado a la baja por el menor consumo.
¿Cómo te afecta?
¿Por qué sube de repente? ¿Por qué baja ahora de repente un 6,7%?
En COPE nos preguntamos lo que te preguntas y buscamos las respuestas para que tengas toda la información.
Sí, va a bajar el recibo de la luz.
COPE. Estar informado.
Bueno, vamos terminando. Hemos tenido entrenamiento de pretemporada de Campeonato Alemán de Turismos. Tenemos ahí a tres pilotos españoles, Dani Juncadella, Roberto Meri y Miguel Molina. ¿Y quién ha sido el más rápido de los tres? Caro Balazán, muy buenas.
Fue Green con BMW.
¿De los españoles?
Jornada. Creo que fue Juncadella.
Juncadella el más rápido. Bueno, pues hasta aquí. Un placer, como siempre. Copa GP. El domingo que viene, Mundial de Motos.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.